Ser podcast.
El gobierno abre la puerta a un mando único sobre Ceuta, como pide Juan Jesús Vivas. La decisión hay que decir que no está tomada todavía, pero lo que sí es seguro es que el Ejecutivo buscará una mayor coordinación entre los distintos ministerios implicados. De hecho, Julia Molina, buenas noches.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Se apueste o no por este mando único, lo que está claro es que el ministro Ángel Víctor Torres va a coger el timón en los próximos días para coordinar mejor a los distintos departamentos.
Sí, es un papel que, según fuentes del gobierno, estaba desarrollando de manera informal desde el pasado 10 de agosto. Ejercía de coordinador entre los distintos ministerios, pero ahora desde Política Territorial aseguran que la idea es reforzar su perfil de interlocutor con el gobierno de Ceuta. El Ejecutivo también baraja la posibilidad de crear un mando único que dirija esta crisis y así se consensúa con el gobierno de Ceuta, y Torres es uno de los perfiles con más papeletas para ocupar el puesto. En el gobierno destacan su experiencia al frente de crisis migratorias cuando fue presidente de Canarias y su conocimiento de la situación. El presidente Vivas lleva desde el inicio de la crisis reclamando la aprobación de este mando único que coordine, dirija y supervise las actuaciones de los distintos ministerios implicados y de la administración autonómica. Lo hizo también cuando se reunió con Torres ese 10 de agosto, y ahora el Ejecutivo se abre a esa posibilidad si Ceuta lo requiere.
Gracias, Julia. Lo analizamos a partir de las 10. Pero es que esta tarde se ha complicado el fuego que empezó anoche en Segorbe, en Castellón. Ha habido que evacuar a los vecinos de Gátova, en Valencia. La unidad militar de emergencias está ya desplegada y, según el alcalde, el fuego está a las puertas del municipio. Vamos a buscar la última hora. Valencia, José Biblasco.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Sí, la sequedad de la zona y el difícil acceso para los servicios de emergencia ha empeorado la situación del incendio, obligando a desalojar a esos 450 habitantes del municipio de Gátova, aunque previamente habían sido ya confinados a causa del humo. Ahora mismo continúa activa la situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales de la Comunidad Valenciana, y la UME, como dices, también trabaja en la zona. Los vecinos han abandonado Gátova mediante autobuses, vehículos particulares, a causa de la cercanía de las llamas, tal y como ha explicado en declaraciones a Radio Valencia su alcalde, Jesús Salmerón.
El fuego está a escasos metros del casco urbano, y por precaución y por seguridad de las personas se han organizado distintos autobuses y se está llevando a la gente a municipios vecinos.
Se ha habilitado además un albergue en el Polideportivo Municipal de Bétera. Las llamas ya han quemado un total de 133 hectáreas de la Serra de Calderona.
Gracias, Josebi. Desde Extremadura llegan buenas noticias del incendio en la comarca de Las Hurdes. La tarde ha transcurrido según lo previsto, con algunas reactivaciones que están siendo sofocadas, y el objetivo ahora es conseguir la estabilización del incendio y que no haya frentes activos por donde avance el fuego. La UME ya ha comenzado a reducir su presencia, aunque se prevé que siga desplegada en la zona hasta mañana por si se complica. Y en cuanto al tiempo, fin de semana soleado con algunas tormentas cerca del Mediterráneo. Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes. De hecho, la próxima madrugada, avanzada la madrugada, podría llegar a llover, por ejemplo, en el incendio de Segorbe. Ya ha desaparecido el viento, que ayer y parte de hoy era muy reseco. Ahora está entrando viento marítimo y, como decíamos, podría llegar a llover la próxima madrugada. Y es que, atención, durante la madrugada, en sobre todo el litoral de Tarragona, Barcelona, en Baleares, especialmente Mallorca, entre Castellón, Valencia y Teruel, es aquí donde tenemos estas tormentas que mañana se desplazarían más hacia el interior, afectando, por ejemplo, Aragón o el interior de Cataluña. Más tarde, a última hora de mañana, alcanzarían también Navarra y La Rioja. Tormentas, es decir, chubascos intensos pero locales. En la mayor parte del país, mucho sol, noches agradables, tardes un poco calurosas.
Gracias, Carbó.
Chao.
Y seguro que se acuerdan de esto que pasó nada más terminar la final del Mundial, en cuanto a España se proclamó campeona del mundo ante Argentina.
16 años después, esta generación espectacular, esplendorosa, lideradas por el hombre que se inventó el método. Qué mal perder de los argentinos que la están liando, pero ya nos da igual, porque nos...
Bueno, estaba Romero con toda la euforia cuando Leandro Paredes cogió del cuello a Dani Olmo, se formó una gran tangana con Gaby, que fue a por Paredes, en fin. Un mes después, la FIFA ha impuesto 10 partidos de sanción al argentino por este enganchón, pero Gaby también se ha llevado uno de castigo. Jesús Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes. La FIFA ha hecho públicas las sanciones. Como dices, Leandro Paredes, 10 partidos y 90.000 euros de multa. Nahuel Molina, otro de la selección argentina, 7. Thiago Almada, 1. Y curiosamente, el azulgrana Gaby también ha sido sancionado con un partido y 30.000 euros de sanción. El Barça, que es noticia también de hace unos minutos, porque la Liga ha comunicado oficialmente que Rodri, Gordon y Adeyemi han sido inscritos por el club azulgrana en la Liga de Fútbol Profesional, y por lo tanto los tres fichajes podrán debutar este fin de semana. semana con el equipo de Hansi Flick. Recordemos que hoy viernes a las 9 comienza la jornada con el Betis Real Sociedad.
Y antes hay media hora 25 deportes. Ahora lo que arranca es hora 25. Hasta 9.000 euros han llegado a cobrar las mafias a las personas migrantes que entraron a Ceuta por viajar a la península. Un viaje hasta Cádiz en lanchas absolutamente precarias, con todos hacinados y sin medidas de seguridad. De momento, ya hay 5 detenidos, Javier Bañuelos.
Es la primera vez que la policía confirma que los migrantes que entraron en Ceuta han llegado hasta la península, en concreto a Cádiz y, para ser más exactos, a la línea de la Concepción. La policía ha detenido a 5 personas, 5 traficantes que estaban haciendo negocio tras la entrada masiva del pasado 30 de julio. Cobraban cerca de 9.000 euros por cada viaje y no ofrecían ningún tipo de seguridad a bordo de las lanchas en las que les colaban en la península. Barcazas como las que han encontrado encallada en un saliente rocoso de la zona costera de Benzú, en Ceuta. La policía no detalla cuántos viajes llegaron a realizar, pero sí tienen documentado al menos uno, el que abortaron el pasado 14 de agosto en plena madrugada en la playa del Burgo, también en la línea. Localizaron en una barca de apenas 5 metros de eslora, en muy malas condiciones, a 7 migrantes. Los 7 han relatado a la policía que salieron de Ceuta, primero recorrieron 40 kilómetros para encontrar la embarcación y después, previo pago de otros 8.000 euros, iniciaron la travesía 5 horas en el mar hasta Cádiz en unas condiciones bastante lamentables.
Y vamos a volver a las calles de Ceuta después del lío que hubo ayer en la playa del Trampolín, con la policía desalojándola por la mañana, pero con miles de personas volviendo después por la tarde. Esta mañana hemos visto también cómo volvía ahí la policía. En fin, vamos a relatar cómo ha ido el día allí en Ceuta. Miguel Ángel Mendoza, adelante.
Ha pasado de mañana con el control policial para permitir que los operarios municipales pudieran, con EPIs y mascarillas, proceder a limpiar los restos que habían dejado los migrantes durante 3 semanas. Una vez concluido su trabajo y tras marcharse la policía que dispersó a los migrantes, estos volvieron más tarde para ocupar un espacio público. A esta hora, por cierto, se está repartiendo comida por parte de Cruz Roja, como cada tarde. Sin embargo, la jornada también deja otro escenario, los primeros enterramientos en el cementerio musulmán de Sidi Mbarek. Recuerden, 82 cuerpos encontrados a este lado. La intención es hacerlo, en principio, con 18, aunque dependerá del tiempo que se emplee en cada caso. Del resto de la ciudad seguimos observando cómo, para acceder a una superficie comercial, nos encontramos con militares en sus puertas o negocios de temporada que están pensando en cerrar ante la caída de las visitas porque las playas se encuentran prácticamente vacías.
Y hemos hablado en Hoy por Hoy con Paula Barrachina, portavoz de ACNUR, que ha explicado lo difícil que son los pasos del proceso de asilo. Según ella, son unas 1.200 personas de las que siguen malviviendo en Ceuta las que están en disposición de conseguir esa condición. Ahora bien, Barrachina advierte de que el proceso es lento.
Es un proceso lento, sí. Es un proceso que, bueno, el sistema de asilo, cuanto más ágil y eficaz, mejor, ¿no? Porque cuanto antes se identifique esas personas que sí que pueden obtener el estatuto de refugiado, pues todo es más rápido, se agiliza, y tanto la persona recibe protección mucho antes o se devuelve a la persona mucho antes. Entonces, ahora mismo estamos alrededor de una espera de 6 meses en general en el sistema de asilo.
Bueno, pasa lo mismo en el caso de los menores. Con ellos el PP está repitiendo ese mantra de donde mejor están es con sus padres, que Marruecos los quiere todos de vueltas y que hay que devolverlos igual que los adultos. Pero esto ni mucho menos es tan fácil, ni es tan sencillo, ni es tan automático. Nos lo contó anoche aquí en Hora 25 la fiscal de menores, que fue muy y muy gráfica. Isabel Vega, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, decía la fiscal de sala Teresa Gisbert que tanto la ley nacional como la europea imponen un proceso minucioso y por eso largo y complejo cuando se trata de niños y adolescentes, porque lo que se busca es el interés superior del menor. Y ese, contra lo que apuntan determinados discursos, no está necesariamente en el retorno con sus padres.
También me dice que hay muchos padres y madres, progenitores de Marruecos, que han llamado diciendo: sé que mi hijo o mi hija está ahí y estupendo, porque quiero que lo acojan los sistemas de protección de España. Padres o madres que hayan llamado pidiendo devuélvanme a mi hijo, que yo sepa hasta ahora, ninguno.
No consta llamada de familia alguna y tampoco menores que pidan volver. Aclaraba Gisbert que el interés superior no equivale siempre a la voluntad del niño, pero hay que escucharle.
Y nosotros en este momento hay días que se hacen 10, 100 o 150 entrevistas a menores, porque hay que oírlos, hay que saber por qué han venido, cuál es su situación familiar.
La fiscal de Sala ponía en valor el esfuerzo de sus compañeros en Ceuta, que están estirando los turnos porque no se han incorporado los refuerzos previstos. A los juzgados tampoco han llegado aún, ya sea por flecos pendientes, como en el caso de los funcionarios y expertos que aprobó Justicia, ya sea porque no se ha elevado aún solicitud formal, que es lo que ocurre con los dos magistrados de apoyo que recomendó el órgano de gobierno de los jueces. Por cierto, su presidenta Isabel Perello ha aceptado reunirse con Juan Jesús Vivas. Será, dicen en el Consejo, a la mayor brevedad posible.
Y sobre el plan del gobierno que les adelantamos esta semana en la SER para trasladar a la península 500 niñas y adolescentes que están en Ceuta, tanto Génova como el propio Vivas mantienen que ellos no sabían nada, pero el gobierno insiste en que llevan semanas trabajando conjuntamente esta propuesta con Ceuta y que la pelota ahora está en el tejado de la ciudad autónoma, que es la que tiene la tutela de las niñas. Laura Gutiérrez.
El gobierno insiste en que ese acuerdo con Ceuta para trasladar a 500 niñas a la península está hablado, está contemplado y está cerrado, como ya avanzó la SER. Se está trabajando en este sentido desde hace días entre el Ministerio de Juventud e Infancia y el área de menores del gobierno de la ciudad autónoma. El gobierno tiene todas las aristas, además, preparadas, las organizaciones que van a atender a estas menores en la península y su traslado. También el dinero está sobre la mesa, los 25 millones que el Ejecutivo ha puesto a disposición de Ceuta para esta crisis, que pueden utilizarse para concertar las plazas con las ONGs dispuestas a esta atención. La pelota, insisten desde el Ministerio de Sira Rego, está en el tejado de Ceuta. Es la ciudad autónoma la que tiene la tutela exclusiva de las menores y la competencia administrativa para dar la orden de que el plan se ponga en marcha. Es decir, que de Ceuta depende que se active este mecanismo y que se contrate a las organizaciones necesarias para ello. Es Ceuta, insisten en el gobierno, quien tiene que dar la orden política.
Y ojo, porque a Italia se le gira como un boomerang su postura durísima contra España por esta crisis de Ceuta. Saben que el gobierno de Meloni mantiene los controles a los ciudadanos españoles ante el riesgo, según ellos, de que los migrantes de Ceuta lleguen a la península y de ahí se muevan después por Europa. Pues bien, resulta que 5 estados europeos han anunciado que quieren devolver a Italia, a la Italia de Meloni, a los conocidos como dublineses, es decir, personas migrantes que solicitaron asilo en Italia y después han ido desplazando por el continente. Según ella, según Meloni, todo esto responde a una campaña de la izquierda contra ella. Roma, Joan Solés.
Buenas tardes. La líder de la oposición Schlein del Partido Democrático ha calificado de clamoroso boomerang la política en materia de inmigración del gobierno de la derecha, presidido por la primera ministra Meloni, ante la ocurrencia propagandística, ha dicho, de limitar la libre circulación entre España e Italia. Son ya 6 los países que han anunciado devoluciones de inmigrantes a Italia: Alemania, Suiza, Austria, Finlandia, Suecia y los Países Bajos. Meloni, aparentemente indignada, en su primer día de actividad pública, tras unos días desaparecido de vacaciones, le ha contestado prácticamente "y tú más". Ha atribuido a la líder de la oposición un perfil propagandístico, le ha tratado casi de ignorante y ha asegurado que su gobierno ha evitado hasta ahora la devolución acelerada de 80.000 inmigrantes que, desembarcados en Italia, se han establecido en otros países. Según Eurostat, en los últimos 4 años, el Ministerio Italiano del Interior solo ha aceptado el retorno de 205 inmigrantes de las 109.000 peticiones que habían cursado los diferentes países europeos.
Bueno, está claro que los ecos de Ceuta trascienden las fronteras españolas, está esto de Italia, pero es que en Francia, el candidato presidencial de centroderecha, es decir, no hablamos de Le Pen, el de centroderecha, se ha ido a hacer campaña a Mayotte, que es un departamento de ultramar que tiene muchos problemas de inmigración irregular. Desde ahí, Edouard Philippe ha comparado la situación de la isla con Ceuta y ha anunciado que va a suspender las demandas de asilo si llega al Elíseo. Corresponsal de la SER en Francia, Raquel Villaécija.
Edouard Philippe hace una declaración de intenciones con su visita a Mayotte y sus propuestas, dejando claro que la inmigración ocupará un lugar central en su campaña. Ha evocado la situación en Ceuta para ilustrar lo que ocurre en este departamento, el más pobre de Francia, con poco más de 300.000 habitantes, de los cuales la mitad son extranjeros.
Elle est dans une situation qui est tellement exceptionnelle.
La isla está llena de gente que quiere ayudar con humanidad, pero la situación es tan excepcional que no se puede acoger gente en estas condiciones, ha dicho Philippe, que propone suspender las peticiones de asilo y de reagrupamiento familiar si llega al Elíseo.
On est ici un peu dans la situation qui a pu être aperçue au moment de la crise migratoire de Ceuta.
Estamos en Mayotte, en la situación que hemos visto con la crisis migratoria de Ceuta, una isla muy pequeña con un flujo migratorio intenso. Philippe, aliado del bloque macronista, adopta en cualquier caso un tono mucho menos agresivo que otros candidatos presidenciales, como la líder de extrema derecha Marine Le Pen o el exministro conservador Bruno Retailleau, que propone cerrar fronteras con España.
Pues precisamente Francia e Italia, también España, son algunos de los países europeos que se han unido para firmar un comunicado conjunto pidiendo a Israel que dé marcha atrás en la construcción de 1.200 viviendas en la Cisjordania ocupada. Una construcción que partirá en dos este territorio, haciendo todavía más difícil la creación de un Estado palestino viable. Es verdad que Israel no suele hacer demasiado caso de estos llamamientos de la comunidad internacional. Informa para ahí desde la SER Elena Pelicano. Buenas tardes.
Buenas tardes. La Unión Europea prepara nuevas sanciones contra Israel si el gobierno de Benjamin Netanyahu sigue adelante con la ampliación del asentamiento E1 en Cisjordania. Según canales israelíes, Bruselas estudia medidas que podrían marcar un cambio importante en su política hacia Israel, desde un etiquetado específico para los productos israelíes hasta reducir la cooperación académica y suspender determinados acuerdos de seguridad y diplomáticos. Sería, en la práctica, dejar atrás la tradicional distinción europea entre Israel y los territorios ocupados. Mientras tanto, el gobierno de Tel Aviv ha sacado a concurso la construcción de 1.234 viviendas en E1, una zona estratégica situada entre Jerusalén y Maale Adumim. El proyecto amenaza con fragmentar Cisjordania y dificultar aún más la continuidad territorial de un futuro Estado palestino. Francia, Italia, España, Reino Unido y Alemania ya han advertido a las empresas que participar en estas obras podría constituir una grave violación del derecho internacional.
Bueno, y mientras Rusia recrudece sus ataques aéreos contra Ucrania. En uno de ellos han matado al menos a 14 personas, ha sido en un ataque contra la ciudad natal del presidente ucraniano, en concreto contra un centro comercial. Zelensky ya ha prometido que va a haber respuesta. Laura Moreno, última hora.
El primer ataque ocurrió en la ciudad de Kryvyi Rih en dos oleadas, según confirma en sus redes sociales el presidente Zelensky. Media hora después del primer impacto y el incendio, hubo un segundo golpe dirigido contra los equipos de emergencia. 14 personas han perdido la vida y 121 han resultado heridas. De ellas, 6 son niños y uno de ellos está en estado grave. El alcalde de la ciudad ha asegurado que no es la primera vez que el centro comercial es objeto de los ataques rusos con drones. El presidente ucraniano tacha este ataque de acto terrorista y lo califica de golpe absolutamente cínico y despreciable. También afirma que para que la paz sea posible, Rusia debe enfrentar una rendición de cuentas real y ha asegurado que responderán. Rusia está escalando la guerra aérea con Ucrania y un nuevo ataque con drones en Tokarivka ha dejado 4 fallecidos. 3 de ellos son niños.
Y el presidente argentino, el ultra Javier Milei, tiene claro por qué está bajando la natalidad en su país. No es ni por la inflación, ni por los bajos sueldos, ni por la vivienda, no es por las condiciones de vida, no. Es por culpa de las feministas y del aborto. De hecho, él habla del aborto como pasión por asesinar niños.
Y de hecho estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes. Digamos, hoy Argentina no llega a una tasa de crecimiento de la población y de natalidad que permite la reposición. Por lo tanto, digamos, esa pasión por asesinar niños en el vientre de la madre también nos está costando caro en términos de crecimiento y ni les cuento en términos de sistema previsional.
Curioso. Javier Milei, a sus 55 años, no tiene hijos. Tampoco su hermana, Karina Milei, mano derecha del presidente en el gobierno, ni tampoco la vicepresidenta del gobierno argentino. Pero lo que explica la caída de la natalidad es única y exclusivamente que haya feministas y que exista el aborto. Un aborto que, por cierto, en Argentina es legal solo desde el año 2020. Y hemos actualizado en portada la situación de los incendios forestales. Esta no es la única consecuencia del cambio climático. También lo es la sequía, que no solo golpea lugares normalmente calurosos. El gobierno de Cantabria va a dar 3 millones de euros a los ganaderos y agricultores afectados por la falta de forraje, que esto pues es un problema precisamente porque no ha llovido. De hecho, su producción ha caído un 25%, según un informe que estamos adelantando hoy en la SER. Santander, Fermín Mier.
El gobierno cántabro anuncia estas ayudas con las que pretende llegar a más de 2.300 ganaderos y agricultores. Lo hace en medio de una sequía severa, como evidencia el informe técnico elaborado por el Centro de Investigación y Formación Agraria, que apunta a esa reducción del 25% en la generación de forraje. Los ganaderos, por tanto, tienen que comprar alimento fuera y los precios se han disparado en un 40%. Por eso, la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Usinos, anuncia otras medidas, además de las ayudas directas, como es la posible compra conjunta de alimento.
Tratar de gestionar las compras de los forrajes a través de una gestión de compras conjunta para poder beneficiarse los ganaderos y que no sufran estas oscilaciones de precio tan importantes como las que están sufriendo en estos momentos.
Además, el gobierno estudia también incorporar la sequía a los seguros agrarios, porque los técnicos dan por hecho que esta situación no es coyuntural, sino que se va a repetir durante los próximos veranos.
Y se está celebrando estos días en Buenos Aires el juicio por la muerte de Maradona. Es el segundo intento, porque el primero se tuvo que anular después de que parte del tribunal participara en un documental sobre el tema. Pero ya veremos qué pasa ahora con este nuevo proceso, porque es que resulta que parte de los estudios clínicos que se han analizado por parte de los peritos no son de Maradona, sino que son de su padre, que también se llamaba Diego. Un error insólito que puede abocar el proceso a una nueva nulidad, Miguel Galindo.
El juicio por la muerte del astro argentino suma un capítulo más a su rocambolesca historia. Después de que se destituyera al anterior juez al conocer que estaba filmando un documental del caso sin autorización, ahora el abogado de una de las acusadas apunta a que parte de los análisis clínicos que fueron estudiados por la Junta Médica no correspondían a la estrella argentina, sino a su padre, que también se llamaba Diego Maradona. Tras este indicio, lo que era una de las pruebas centrales de la acusación contra los médicos que cuidaban a Maradona tendrá que ser revisada corriendo el riesgo de ser declarada nula. Ha sido Nicolás Dalbora, que defiende a la coordinadora de cuidados domiciliarios de una empresa de salud, el que ha señalado el error tras remitir él mismo esta información a la justicia. Explica que la empresa reenvió los datos sin revisarlos y que ha sido un error involuntario. El informe de la Junta Médica es una parte fundamental de las pruebas que reunió la Fiscalía para acusar a 8 personas por el presunto homicidio del futbolista. Son todos trabajadores de salud que estaban encargados de cuidar a Maradona mientras permanecía bajo internación domiciliaria. Continúa todavía el interrogante de si la atención que recibió en su casa tras una operación de hematoma subdural crónico derivó en el edema de pulmón que terminó con su vida.
Pues sobre juicios, pero juicios en Reino Unido, revés judicial importante al que han sufrido, entre otros, el príncipe Harry o esta que van a escuchar. Revés para Harry, revés para Elton John. El príncipe, el cantante y otras 6 celebridades tendrán que pagar más de 10 millones de euros al grupo editor del Daily Mail después de perder una extensa batalla judicial en la que acusaban a la empresa de violar su privacidad y de utilizar métodos ilegales para conseguir información sobre ellos. Nos lo amplía María Hernández.
Entre ellas, la intervención de comunicaciones privadas o la obtención de historiales médicos a través de engaños. Es la base de la demanda que hace casi 4 años, en octubre de 2022, emitían de forma conjunta este grupo de figuras públicas, entre ellos rostros tan conocidos como el cantante Elton John y el propio príncipe Harry, figuras que ahora tendrán que abonar esa cantidad inicial de más de 10 millones de euros, que podría incluso ascender a los 29 millones después del 28 de agosto, todo después de que el juez haya dado la razón a ANL, a la empresa editora del Daily Mail, que desde el primer momento negó todas las acusaciones. El magistrado, que ya desestimó las demandas el pasado julio, señala ahora que ni Harry, ni Elton John, ni ninguno de los demandantes ha conseguido probar esas presuntas acciones ilegales. Todos ellos tienen ahora un plazo de casi 2 meses, hasta el 2 de octubre, para presentar apelaciones.
Y con la crisis de la vivienda, 4 de cada 10 españoles está planteando construir su propia casa, aunque solo un 8,5% lo considera realmente en firme, como un proyecto aquello ya concreto. El porcentaje sube entre los jóvenes y despierta especial interés en pueblos y en entornos rurales. Estefanía Salvatierra.
Falta vivienda y la que hay está a precios desorbitados. Solo en el último año se ha encarecido un 13%, una realidad que obliga a buscar alternativas. Así, la autoconstrucción comienza a abrirse paso como una opción residencial presidencial. El 42% de los españoles ya se lo plantea, un porcentaje que se eleva hasta el 52% entre los jóvenes. Y es una opción muy valorada en entornos rurales. Banja se autoconstruyó su casa de 60 metros cuadrados en Piera, Barcelona. Le costó 70.000 euros.
Son 70.000 euros sin el terreno. Queríamos intentar hacerlo sin hipoteca, o sea, ir construyendo en la medida que fuéramos ahorrando un poco de dinero y bueno, y así lo hicimos.
El 66% de los españoles dicen saber poco o nada sobre el proceso de autoconstrucción y ese es el principal freno. Arnau Bullons, de la red de construcción de Paja.
Vas a ahorrar a costa de muchos errores y aprendizaje. Entonces, si tú no te gusta hacer cosas con las manos, va a ser un calvario.
Canarias y Extremadura encabezan el interés por este tipo de proyectos.
Y el boom de los conciertos y festivales en verano continúa y con esto aumenta el gasto turístico que dejan. Madrid, Barcelona, Baleares están en la cabeza de este tipo de eventos. Edu Hernández.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un estudio de Data Piel Mabrian realizado para la cadena SER señala que este verano vamos a tener más festivales y conciertos, en concreto un 46% más. Con los 39 millones de asistentes que hay previstos, el gasto turístico incremental, que es el que van a realizar esas personas en alojamiento, restauración y transporte en los destinos de los eventos, va a superar los 2.117 millones de euros al cierre de agosto. Esto supone un 50% más que hace un año. Madrid, Barcelona y Baleares van a ser las provincias que más eventos van a tener. Carlos Cendra es el director de marketing de la plataforma.
Los datos nos indican que existe una demanda creciente para este tipo de eventos musicales, lo cual nos hace pensar que existe todavía margen de crecimiento para que haya más oferta en España.
A la cabeza de los eventos con mayor impacto previsto están las Fiestas de Gracia en Barcelona, el Orgullo de Madrid, la Residencia de Bad Bunny o la Ascenagusia en Bilbao.
Y vamos con los estrenos de este finde, porque hay peli de terror, hay acción y hay estrenos españoles en la cartelera, Joel Peña.
La mítica saga de terror Insidious vuelve a la sala.
No saben cómo llamarlo.
Insidious, fuera del más allá, tiene una nueva protagonista que comenzará a tener sueños demoníacos en una entrega que trasciende de las clásicas historias de fantasmas con alguna sorpresa para los fans. La cartelera también abraza la nostalgia. El fenómeno Fast and Furious reestrena su primera película por su 25 aniversario.
No me has ganado en ningún momento, ni siquiera has controlado tu coche. Cambias de marcha como una abuelita.
Otros títulos son El Motín, el nuevo thriller de Jason Statham.
Tranquilas, vengo a ayudaros.
Que sigue la pista a un guardaespaldas que descubre una conspiración internacional de trata de personas y la combate con mamporros y algún que otro tiroteo.
Venganza.
Prometido el cielo retrata el miedo y la solidaridad de un grupo de mujeres migrantes en Túnez y si quieren disfrutar del baile...
¡Esto empieza!
A Fuego es el estreno de cine español, una propuesta juvenil protagonizada por Zoe Bonafonte que huye del deseo y los excesos para ahondar en el duelo y la soledad de las nuevas generaciones.
Pues da igual que sean nuevas o viejas generaciones, seguro que conocen a Anthony Hopkins, un actor absolutamente polifacético, no solo en la gran pantalla. Escuchen, a sus 88 años acaba de anunciar su segundo disco de música clásica con obras que ha compuesto a lo largo de 6 décadas, Pepa Blanes.
Es uno de los mejores actores de todos los tiempos gracias a papeles como El del Padre o El silencio de los corderos. Con ambos ganó el Oscar.
Quid pro quo, yo le digo cosas y usted me dice cosas. Su problema es que necesita disfrutar más la vida.
A pesar de una carrera llena de éxitos, acaba de cumplir uno de sus sueños, publicar un disco. El actor británico es aficionado a la música clásica y junto a Gustavo Dudamel, el director de orquesta venezolano, y la Filarmónica de Londres, ha creado el álbum Life is a Dream. Este es uno de sus temas, una suite inspirada en sus recuerdos de infancia en Escocia. El resto son otras 8 obras que ha ido componiendo a lo largo de su vida, pues el actor toca el piano y estudió composición desde pequeño.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.